La cultura checa. Una exposición en el Monumento Nacional de Vítkov en Praga revisa el mito del gran icono del régimen comunista checoslovaco, el periodista y miembro de la resistencia ejecutado por los nazis, Julius Fučík. Su reportaje Al pie de la horca era una de las obras principales de la omnipresente propaganda del régimen, pero el supuesto héroe cayó en el olvido en cuanto los checos recuperaron la democracia. Más con Daniel Ordóñez.
Desde 1948 a 1989, Julius Fučík estaba presente en estatuas, nombres de calles, escuelas, sellos, y todo parecía rendir homenaje a ese mártir que cayó luchando por construir un mundo más justo. La exposición, que se puede visitar hasta finales de octubre en el Monumento Nacional de Vítkov, en el barrio praguense de Žižkov, revive el culto que se hizo a su personalidad durante el comunismo. La muestra ha convencido al escritor Marek Toman, gran estudioso de la figura de Fučík, como cuenta en entrevista para Radio Praga Internacional.
La exposición significa una explicación cómo funcionaba el mito del Fučík en la Checoslovaquia durante los años del comunismo, porque en la exposición puedes ver las copias de estatuas, dos dibujos de Fučík, y eran más o menos lo mismo, idénticos, porque era una producción y reproducción de mito de Fučík. Personalmente era como revenir en los años de totalitarismo.
¿Quién era Julius Fučík antes de convertirse en mito? Marek Toman lo describe como alguien completamente identificado con el estalinismo.
Fučík era un periodista comunista prominente. Tuve una experiencia con la vida en la Unión Soviética, porque viajaba dos tiempos, pienso, en la Unión Soviética, y después presentaba una versión muy propagandística sobre Unión Soviética con muchas mentiras. Su texto sobre Unión Soviética está como el ejemplo de propaganda política sin ninguna relación con la realidad.
Tras su muerte, la propaganda comunista llegó tan lejos con Julius Fučík que su famosa obra, debidamente censurada, Reportaje al pie de la horca, es uno de los libros más traducidos de toda la historia de la literatura checa. La obra es una recopilación de las cartas escritas durante su detención en el presidio praguense de Pankrac durante el protectorado nazi. Marek Toman critica del reportaje su simplismo. En él todos son buenos o malos, y Fučík, que se pone a sí mismo como alguien intachable, emite su juicio sobre todo y sobre todos.
Fučík ha escrito el reportaje como una historia de un héroe, sin dudas héroe principal, y el traidor. Y yo pienso que como él habló sobre su relación con Jaroslav Klecan. Jaroslav Klecan era el traidor por Fučík. Pienso que puedes sentir que hay algo más en esa historia, que era muy complicada, que no era tan blanca y negra. Y personalmente estoy muy interesado en ver cómo era la situación real, cómo era la relación entre Fučík y Klecan, y ver también, porque la reportaje es un ejemplo de propaganda comunista. Los regímenes tienen que representar un héroe como eso, y en la vida normal, en la sociedad democrática, no es tan necesario.
Donde hay un héroe, tiene que haber un traidor, dice Toman. Y el escritor se fijó en la figura del traidor Jaroslav Klecan. que en reportaje al pie de la horca solo aparece por su nombre en clave de la resistencia, que era Mirek. Kletzan, que fue apresado por la Gestapo junto a Fuchik durante una reunión clandestina de la resistencia en un apartamento del barrio de Nusle, aparece en la obra de Fuchik como alguien aterrorizado por los interrogatorios, en los que traiciona a sus amigos. Lo cierto es que Fuchik también habló bajo tortura, y él mismo lo contaba en las cartas que luego fueron censuradas del reportaje al pie de la horca, trastocando el sentido entero de la obra. Es de suponer, opina Thoman, que cada uno intentará proteger en los duros interrogatorios a sus afines y delatará a los no tan afines, ya que dentro de la resistencia había varios bandos no exentos de tensiones entre ellos. Kletzan, que murió con 28 años, no había llevado, sin embargo, la vida de un cobarde. Se alistó voluntario en las brigadas internacionales y fue condecorado por su valentía en la Guerra Civil Española. Pasó por los campos de concentración franceses y cuando se vio libre, decidió volver a la Checoslovaquia ocupada por los nazis para seguir combatiéndolos. Thoman ha terminado inspirándose en Jaroslav Kletzan para el protagonista de su novela de ficción, El ojo del tiburón, Oko Sharaloka, aún no traducida al castellano.
Naturalmente Kletzan me interesa más como que Fuchik, porque no es un objeto de la propaganda. En realidad era un objeto de contrapropaganda y cuando puedo leer sus cartas a su amiga de Valencia, cartas escritas en español, era sorprendido porque es un hombre muy diferente que Kletzan de reportaje. Y es mi objeto reconstruir un poco la personalidad real de Jaroslav Kletzan.
Entre sus investigaciones para escribir el libro, Thoman llegó a descubrir el romance que mantuvo durante la Guerra Civil con Paquita, la valenciana que menciona. Tras entablar contacto con los descendientes de aquella mujer, estos le hicieron llegar decenas de cartas escritas en español por Kletzan desde el frente o desde los campos de concentración en Francia. Paquita las había guardado toda la vida y solo en la década de los 90, tras preguntar en la embajada checa en Madrid, se pudo enterar de la suerte que había corrido su compañero. Thoman se propone publicarlas traducidas al checo en 2021. Todos los testimonios y archivos recientemente descubiertos describen a Kletzan como alguien muy distinto del Mirek que desdibuja Fuchik en su reportaje al pie de la horca. También los propios sobrinos de Kletzan, a quienes ha encontrado Thoman, lo ven así, explica el escritor.
La versión familiar, que el reportaje no representa la verdad. Son seguros que el personaje de Kletzan era completamente diferente, pero cuando hablas con ellos puedes sentir que hay una trauma de esos años de comunismo, porque la familia de Kletzan era stigmatizada. Era un secreto familiar y algo difícil para vivir con eso. Y ahora eran muy agradecidos que finalmente hay una posibilidad de hablar de Kletzan de nuevo.
El capítulo más famoso del reportaje, el de la propia detención, también es sintomático. En él, Fuchi escribe que se entrega sin presentar oposición porque no quería poner en peligro al resto de miembros de la resistencia al considerar que no tenían opción de salir con éxito del trance. En su obra, además, se atribuye unas frases épicas con las que justificaba la decisión. Sin embargo, una superviviente de aquella escena, Riva Fridlova, rechazaba que hubiera pronunciado el discurso. Entregarse sin lucha estando armado, como lo estaba Fuchik, como miembro del Comité Central del Partido Comunista en la clandestinidad, iba contra las reglas de la resistencia. Luchando, al menos se podía causar bajas al enemigo, pero además se evitaba pasar la información en los horribles interrogatorios. El piso donde estaban reunidos era una planta baja con ventanas a la calle. Eran 7 miembros de la resistencia contra 9 agentes de la Gestapo. Había opciones reales de huida. Probablemente en aquel momento no podían saber que había tan pocos nazis al otro lado de la puerta, pero Fuchik, además, no mencionaba nada de la discusión mantenida con Kletzan en aquellos momentos, que relata Marek Thoman.
Tienes que imaginar que Fuchik tiene 2 pistolas y Kletzan es en el piso sin pistolas, sin armas, y cuando Gestapo es en la puerta de piso. Teóricamente los miembros de la resistencia pueden salir utilizando las ventanas. Clecán quiso defenderse, pero Fučík no utilizaba las pistolas y dejó las pistolas sobre la cama. Esa situación era el fin de toda posibilidad salir. En total, 7 miembros de la resistencia eran detenidos.
Marek Toman considera que tanto odio de Fučík hacia Clecán en el reportaje Al pie de la horca puede denotar cierta mala conciencia. En cualquier caso, Fučík y Clecán murieron ahorcados el 8 de septiembre de 1943 en la cárcel de Plötzensee, a las afueras de Berlín. Sobre el mito Fučík, el periodista Ferdinand Peroutka se preguntaba por qué los comunistas lo habían elegido precisamente a él, si tenían a otros escritores del partido más importantes y más famosos donde elegir. Por ejemplo, Vladislav Vančura, también torturado y asesinado por los nazis. La respuesta para Peroutka estaba clara. Siempre es bueno que un símbolo, además, sea agraciado físicamente.